Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, hoy es martes, pero a más de 300.000 niños y jóvenes de la provincia hoy no les ha sonado el despertador, al menos no para ir a clase, porque es su primera semana de vacaciones. Comienzan las vacaciones escolares, casi 3 meses de descanso para los 145.000 alumnos de infantil y primaria y los 160.000 estudiantes de secundaria, bachillerato y formación profesional que acaban de finalizar el curso. Esos más de 300.000 alumnos están a punto de conocer sus notas. A partir de mañana comienzan a publicarse esas notas finales en el sistema IPASEN, la plataforma online de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que conecta a profesores y padres a lo largo de todo el curso. Como te digo, a partir de mañana comenzarán a publicarse las calificaciones que pondrán el broche final al curso 2023-2024 y algunos de esos 300.000 alumnos de Málaga que ya están de vacaciones tendrán que repetir curso el año que viene. Por cierto, ¿sabes qué dice hoy la normativa académica? ¿Cuáles son los criterios para que un alumno repita curso? Pues lo primero que debes saber es que únicamente se puede repetir una vez en primaria y una vez en secundaria. Y en el caso de que el alumno nunca haya repetido en primaria, podría repetir 2 veces en secundaria. Pero ¿y en infantil? ¿Los alumnos más pequeños, hasta 6 años, pueden repetir curso?
En infantil normalmente no se repite si no es algo muy, 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 muy importante. Hay que plantear si es más importante el contenido curricular adquirido o no adquirido que continuar con su mismo compañero que le animan a, digamos, de manera social, ¿no? Con una habilidad social que a lo mejor le cuesta más trabajo adquirir.
Lo explica aquí en COPE Francisco González, es profesor y responsable de educación del sindicato CESIFE en Málaga. Te recuerdo, la norma dice que se puede repetir una vez en primaria, una vez en secundaria, en casos excepcionales agrupar 2 repeticiones en secundaria y muy rara vez en infantil. ¿Y cuándo se plantea esa repetición de curso? A partir de 3 suspensos.
A día de hoy, tú con 2 asignaturas suspensas, tú podrías pasar. Con 2 asignaturas suspensas a partir de esa asignatura, o sea, ese conjunto de asignaturas, reunión con todo el equipo docente.
Por tanto, a partir del 3er suspenso es cuando se pone en marcha el operativo interno en el centro escolar para evaluar la situación y tomar la decisión definitiva, es decir, si el alumno pasa de curso o repite.
El tutor junto el equipo docente determinan si tiene que promocionar o no el alumno. Y siempre pues teniendo en cuenta también la opinión del especialista de orientación educativa, incluyendo también, bueno, pues evidentemente la opinión de los padres, haciendo una entrevista también con los padres.
¿Y qué pasa si el alumno suspende todas las asignaturas del curso?
Si se encuentra que ha suspendido absolutamente todas las asignaturas de ese curso, no ha llegado a ningún tipo de objetivo curricular, lo que se hace es que se plantea incluso si ahí existe algún tipo de diversidad, que a lo mejor el alumno pues tiene algún tipo de problema, tendría que evaluar, ser evaluado, a ver si existe algún problema de atención a la diversidad.
Cuando el profesor González habla de diversidad, se refiere a casos como este.
Puede tener un problema de iglesia, no llegar a comprender los problemas que se están planteando en cada una de las pruebas, incluso llegar a algunas veces a tener que hacer adaptaciones, que hay de distintos tipos. Hay veces que es simplemente cambiar la prueba de evaluación para ver si los contenidos que se están pidiendo, pues a lo mejor no eran entendidos y ahora de manera oral o tipo test, pues sí lo está entendiendo.
En todo caso, aunque la norma diga que a partir del 3er suspenso se plantea la repetición del curso, la práctica dice que cada caso es particular y que la decisión del equipo docente es muy personalizada.
Entendemos que la personalización en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la clase cuando se da, es importante para saber si a lo mejor no ha llegado a un 5, ¿vale? Pero está en un 4 o en un 3,5 y su actitud de aprendizaje, su conducta en general están siendo buenas y con una tendencia, como se decía anteriormente, progresa adecuadamente, por decirlo de alguna manera, pues hay que valorarlo de una manera en la cual a lo mejor el año que viene sí va a adquirir ese conocimiento y ese momento a lo mejor pues no lo está adquiriendo por lo que sea.
Muy buenas tardes, es martes 25 de junio, soy Pedro González, estás escuchando Herrera en COPE más Málaga. Como te decía, han comenzado las vacaciones escolares para más de 300.000 estudiantes de la provincia de Málaga. Algunos tendrán que pasar el verano repasando, haciendo deberes, en clases de refuerzo, pero si no es el caso, escucha esta situación que te voy a describir, porque si tienes hijos, nietos, sobrinos, te puede resultar familiar. Tu hijo, tu nieto, tu sobrino se levanta por la mañana, se toma el desayuno y a continuación enciende la tablet, el móvil o la tele para entretenerse las siguientes horas. Esa situación es especialmente habitual precisamente en esta época del año, cuando las clases han terminado. No hay deberes que hacer, no hay temas que estudiar y los menores tienen todo su tiempo libre. Y ante esta situación, los médicos de Málaga advierten del riesgo que supone para la salud de los niños el uso abusivo de las pantallas. Quiero saludar a esta hora al doctor Andrés Fontalba, que es investigador y profesor de psiquiatría de la Universidad de Málaga. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mejor educar que curar. Ese es el título de la campaña que ha diseñado el Colegio de Médicos para concienciar y ayudar a los padres en esta difícil tarea, cómo gestionar el uso de las pantallas que realizan sus hijos. ¿Qué se considera, doctor, uso excesivo?
Bueno, las nuevas tecnologías, Internet, el uso del móvil, las redes sociales, son una herramienta muy útil. Lo que pasa es que esta herramienta, llevada sin ningún tipo de control, puede llevar asociado a un mal uso, que sería el uso problemático de Internet. Este uso problemático de Internet está relacionado con muchos problemas. Está relacionado, por ejemplo, con problemas a nivel físico, porque favorece que los niños se queden, las niñas se queden en casa, el sedentarismo, ya relacionado con el sedentarismo, la obesidad. También está relacionado con muchos problemas de sueño, ya que si se utiliza a alta hora de la noche, la exposición a luz azul altera nuestro patrón de sueño, pues también tiene mucha relación con las alteraciones del sueño. Pero no solamente problemas físicos, sino también un mal uso de estas tecnologías puede llevar a problemas de salud mental. El que al final el niño o la niña se aísle, se quede solo en casa, puede llevarnos a problemas más graves relacionados con ansiedad, con depresión, o con otro fenómeno mucho más grave que estamos atendiendo ahora mismo en consulta, como pueden ser, por ejemplo, los trastornos de conducta alimentaria, como pueden ser las autolesiones, o en el término más grave, el suicidio.
Esos son riesgos comunes del uso excesivo de esas pantallas y de esos ordenadores, pero ¿qué estos efectos pueden provocar algún tipo de secuelas o patologías a largo plazo?
Bueno, estamos atendiendo estos fenómenos en la consulta ahora mismo. Estamos viendo ahora mismo cómo es la evolución de estos casos. Lo que queremos es no llegar ahí, sino que mediante esta campaña lo que queremos hacer es que se hace un uso razonable, un uso compartido y sobre todo supervisado, donde padres, madres, familias, pues al final compartan el uso de esa pantalla, precisamente para que evitemos las consecuencias negativas que pueda haber. Y precisamente nuestro propósito de esta campaña es eso, es concienciar al final de este problema para evitar tener que llegar a esas consecuencias tan dramáticas que pueden ir relacionadas con este uso abusivo que anteriormente comentábamos.
Hablemos un poquito más de cómo deben actuar los padres. ¿Hay que poner una rutina, decirle al niño alguna pauta a seguir o cómo deben actuar?
En esta campaña, en primer lugar, queremos alertar de las contradicciones que tenemos en nuestro día a día. Pues como padres, como madres, estamos educando ya no solamente en otras cosas que tenemos que educar, sino también en salud digital. Y claro, tenemos que guiarnos por nuestra intuición, por nuestra experiencia, pero estamos realmente en un entorno donde todos usamos muchas pantallas. Lo principal, el modelo. Los niños, niñas van a mirar al adolescente, van a mirar siempre primero hacia sus padres, a su referente de autoridad, la maestra, el profesor, en fin, van a mirar siempre qué modelo le estamos dando. Y sobre todo que no entremos también con ellos en contradicciones. Pues, por ejemplo, en esta campaña le estamos diciendo al niño, le pedimos que esté a las 11 en casa. Sin embargo, le dejamos que toda la noche esté conectado a Internet, poniéndose en riesgo también el que hemos dicho anteriormente o incluso su propia seguridad. O, por ejemplo, buscamos la silla más segura para el coche, para los desplazamientos, y sin embargo cogemos y le damos la tablet sin ningún tipo de supervisión durante el trayecto. Entonces queremos en primer lugar eso, o alertar, tomar conciencia del problema, y en segundo lugar ofertamos también en esta campaña una guía educativa para padres en relación con la salud digital, que también es descargable desde la página web y que también puede servir de apoyo a todas estas medidas que estamos comentando.
Hemos hablado de pautas de actuación por parte de los padres, pero en esta guía que se ha editado por parte del Colegio de Médicos, ¿se aborda también algún tipo de consejos para tener en cuenta a qué edad se debe iniciar el uso de las pantallas por parte de los niños?
Bueno, estamos viendo al final que tanto la prohibición o intentar limitar el tema de las pantallas a según qué edades, pues que muchas veces no es todo lo eficaz que quisiéramos. Hay recomendaciones a nivel internacional que dicen nunca antes de los 2 años, pero a partir de aquí es que van a estar desarrollándose un entorno digital. Lo van a tener a su alrededor y entonces lo que se trata es que de ese entorno que tengamos alrededor, pues que se haga un uso responsable del mismo. Pues, por ejemplo, lo que hacemos es preguntar que incluso nosotros mismos vamos a la cama con el móvil nosotros como padres, estamos pendientes del móvil, cuando conducimos miramos el móvil, cuando nuestros niños nos han llegado a decir nuestras niñas que estamos hablando con ellos y que estamos mirando el móvil, en primer lugar que veamos cómo somos nosotros mismos y nuestra propia reflexión de cómo actuamos es con la tecnología. Yo les digo también, pues, un ejemplo que ponemos siempre es ¿cuántas veces hemos consultado el teléfono móvil en los últimos 15 minutos? Veremos tiempo al final, como somos al final muy dependientes de esto. Damos algún tipo de pauta importante que pueden ser muy útiles para los niños. Por ejemplo, utilizar en vez de los smartphones en edades más precoces los relojes con llamada o los móviles estos antiguos que tenemos en casa que no tienen conexión a internet y nos pueden servir, por ejemplo, para poder localizar a nuestro hijo o a nuestra hija. Entonces, que no sea el smartphone la única solución. También, pues, hay otras soluciones clásicas, como tener un teléfono fijo en casa, que de toda la vida pues puedan recibir llamadas de sus amigos. Y sobre todo con esto estamos entrenando también pues, la comunicación y la transmisión oral. Damos en esta guía una serie de pautas al final que se han demostrado que son eficaces en prevenir este uso problemático y en promover un uso más saludable de los entornos digitales.
Mejor educar que curar. Ese es el título de la campaña que ha diseñado el Colegio de Médicos para concienciar y ayudar a los padres en esa tarea, la de gestionar el uso de las pantallas que realizan sus hijos. Doctor Andrés Fontalba, gracias por atendernos. Enhorabuena por esta campaña.
Muchísimas gracias por su entrevista.
Las 12:42 minutos, Carmen Cermán, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes.
Hay más cosas que te queremos contar a esta hora. Una de las opciones preferidas por los padres, y seguimos hablando del asunto que estamos manejando desde las 12:30, digo por los padres para alejar a sus hijos de esas pantallas de tablets y móviles de las que hemos hablado y que pasen su tiempo libre en vacaciones de la mejor manera posible, es recurrir a campamentos de verano. La oferta de campamentos es muy amplia. Algunos son organizados por entidades privadas como centros de deportivos, por ejemplo, y otros los organizan, Carmen, las instituciones públicas.
Sí, en este sentido, un ejemplo son los campamentos y talleres de verano en espacios municipales de Málaga capital, que comienzan esta misma semana. Los organiza el Ayuntamiento de Málaga con propuestas para niños de entre 5 y 12 años. Algunos de ellos van a mantener su actividad hasta el inicio del curso incluso. También acaban de comenzar los campus de verano de baloncesto que organiza la Diputación de Málaga, que se van a desarrollar toda esta semana en Cómpeta y en Torrox para más de 150 escolares de entre 8 y 16 años. Y son un clásico del verano los campus de la Fundación Unicaja, que acaban de estrenar la temporada de verano este pasado domingo con el más significativo de todos, que es el de Sabinillas, con más de 3.000 plazas. También se desarrollan en verano el campus náutico del Puerto de Santa María, el de baloncesto con la colaboración del equipo Unicaja en Málaga capital, el campus de Ronda con piscina y actividades, y el de inglés, el English Camp, con profesores nativos también en Ronda. 5 campus de verano que ofrecen 6.500 plazas para chicos de entre 7 y 16 años. Manuel Dorado es responsable de Deportes y Tiempo Libre de la Fundación Unicaja.
Es curioso porque aunque el foco principal es Andalucía, tenemos personas que nos visitan desde todas las comunidades autónomas nacionales. Incluso muchos de ellos, o algunos de ellos, nos visitan de manera internacional porque tenemos niños que no llegan sobre todo para campus de tecnificación, como es el caso del baloncesto, que no llegan de otros países, que quieren desarrollar con nosotros actividades para conocer un poco la filosofía del club, para conocer la estructura del campus, etcétera. Así que prácticamente somos un campus con una gran capilaridad territorial y ya te digo, tenemos niños de todas las comunidades autónomas de España.
Eso es una curiosidad, que los campus de la Fundación Unicaja que se celebran en Andalucía, la mayoría además en la provincia de Málaga, bueno, pues reciben alumnos de toda España, incluso desde países, otros países del mundo. Bueno, pues otra de las curiosidades es que los campus de verano de la Fundación Unicaja renuevan a muchos de sus alumnos de año en año.
Damos la posibilidad a los que asisten cada verano a que hagan una prerreserva para el siguiente año. Ahora mismo estamos ya con la lista de preinscritos para el verano 2025, porque tenemos mucha demanda y premiamos un poco a los que nos visitan y tienen la actividad con nosotros durante el verano para que tengan la posibilidad de reservar esa plaza y luego, si consideran adecuado, pues confirmarla durante el año.